Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico, aquí por Radio Cultura, con nuestro equipo, un poco diezmado, porque no va a estar el amigo Javier Calvo, que está un poquito enfermito, está con unos problemitas de garganta, así que desde acá lo saludamos, seguro que nos va a estar escuchando. Y como siempre, Romy Aldana. Buen día, Romy, ¿cómo va?
Buen día, buen día, buen sábado. Bueno, le mandamos besos,
Javier. ¿Cómo está el día? ¿Qué día podríamos caracterizar hoy?
Hace mucho calor, yo te digo que a las 8 de la mañana ya no se podía estar prácticamente en el sol. Se esperan 34 grados de máxima y ahora tenemos 30 grados 8 de sensación térmica. Está muy pesado el día de hoy, pero lo cierto es que mañana va a llover, se llueve todo y baja de un día para el otro 10 grados de temperatura.
Se hoy llueve todo.
Mañana domingo se llueve todo. No sé si tenías planes, pero por lo menos hasta la noche hay pronóstico de lluvias 100% durante la madrugada y la mañana y luego mejorando recién en la tarde en la noche del domingo. Pero de día de hoy, que es máxima de 34, a mañana máxima de 19, Carlos. Así vamos a tener un rotundo cambio de temperatura.
¿Y cuándo vienen las lluvias? ¿Las lluvias vienen el lunes?
Y esta noche. No, esta noche.
Ah, ya esta lluvia. Noche ya. Esta
claro,
noche
esta madrugada.
Ya sí, esta
claro.
Madrugada.
Sí.
Bueno, una semana bastante, bastante ajetreada, ¿no? Yo veía algunas imágenes de Javier Milei que prácticamente eran inesperadas, me parece, para muchos, en particular su foto con el presidente electo de los Estados Unidos, sí. Donald Trump, uh-huh. Su foto con Sylvester Stallone, ¿no? Una gloria
leyenda,
de Hollywood, ¿no?
Claro.
¿No? Una leyenda,
sí.
¿No? Una uh-huh. foto que yo sé que él debe haber estado muy contento porque él se vio todas las películas de Rocky, ¿no? Un fanático de Rocky. Bueno, sí, lo ha contado acá también en algunos programas que ha salido, como es fanático de los Rolling Stones y de Mick Jagger, también es un fanático de Rocky.
Y él es muy rockero.
Pero su fanatismo de Rocky sí. Viene porque Rocky ganaba, porque Rocky pegaba, porque Rocky noqueaba. Claro. Ese es el Rocky de lo que estamos viendo hoy de Javier Milei. Yo digo que Javier Milei estamos viendo un Rocky de la economía, porque tomando en cuenta lo de Stallone, es una especie, es un Rocky y un rockstar, ¿no? Serían dos mezclas, ¿no?
Claro.
Porque Milei donde va, pega y duele, o sea, donde pega, duele, o sea, pegó en los gerentes de la pobreza y dolió, pegó en la política y dolió. Y va a seguir pegando, yo creo, en muchos aspectos relacionados con todo el tema. Más que todo, ayer hubo una imagen muy fuerte, no sé si la viste, cuando sacaban el busto del expresidente Néstor Kirchner de Desarrollo Social.
De ANSES.
¿No?
Sí, y aparte, ¿no? No solo el busto, también lo que vi que claro, era un lugar, un recinto, copado de afiches, de autoadhesivos, de pancartas, de banderas, o sea, no
complicado,
parecía un
sí.
lugar público,
no era,
sino era
claro,
una clásica, era, parecía, ¿no?
Era un busto y parecía en realidad una unidad de la política, no de ANSES. ANSES hace política básicamente para todo lo que es los jubilados, ¿no es cierto? Para el sistema de seguridad social de la Argentina.
Para todos, claro.
Entonces es raro ver una imagen. Pero vamos a adelantar algo, que ya muchos ya lo tienen y todo lo demás. Ah, quería decir algo, porque el kirchnerismo se queja de algunas cosas. Y yo no sé si te acordás, Romy, cuando sacaron la estatua de Cristóbal Colón de ahí detrás de la plaza de la Casa Rosada, ¿te acordás?
Sí,
que
claro.
Que la destruyeron.
Sí, la sacaron. Y
la dividieron en pedazos y la mandaron, la tuvieron que la sacaron y pusieron la otra, ¿no? Uh-huh. La de Juana Azurduy, y después la de Colón está dando vueltas, terminó en la Plaza Colón, Así que digo, el kirchnerismo que no se queje de alguna manera de sacar de lo que está haciendo hoy el gobierno de Milei, que en realidad es sacar algunas, uno por ahí, tal vez la forma, ¿no? A lo mejor filmarlo todo no es bueno para mostrarlo, sacarlo directamente y al otro día mostrar que no está y listo. Uh-huh. Pero la filmación por ahí de llevarse el busto de Néstor Kirchner, por ahí cae media cae chocante, raro, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero también
sí,
cayó sí, chocante sí. Lo que pasó con Cristóbal Colón, que nadie dijo, ¿por qué sacaron a Cristóbal Colón de la plaza de atrás de la Casa Rosada?
No, un capricho, ¿no?
Hay que acordarse, además que estaban los pedazos de la estatua de Colón, ¿te acordás? Todos tirados, después lo tuvieron que pegar. Bueno, vamos a dar una novedad importante.
Bueno, cómo no, a ver. ¿Qué tenemos?
¿Usted ubica el edificio ese que siempre fue lo que ha caracterizado de alguna manera, primero al Ministerio de Trabajo de Juan Perón y después al Ministerio de Desarrollo Social también de Juan Perón? Es el edificio en la avenida 9 de Julio.
Sí.
Ese que está, ¿se acuerda que está justo en la mitad, digamos, de la 9 de Julio?
Tan característico, sí, sí.
Claro, bueno. Ahí hay una figura muy grande que se prende a la noche con luces azules de Eva Duarte de Perón.
Exacto.
Bueno, esa figura va a desaparecer.
¿Ah, sí?
Sí. La figura va a desaparecer y se está viendo qué se va a hacer con el ministerio, porque en ese ministerio en realidad se ha descubierto que es no sé cuántos pisos son, creo que son... Si no me equivoco, creo que son más de 15 pisos. Ahora
sí,
me voy a fijar el edificio de desarrollo social. Uh-huh. Muchos de los cuales están sin usar, con las luces prendidas a la noche, siempre, sin gente prácticamente. Y donde va a pasar una motosierra, pero ahí va a ser la primera vez de una motosierra combinada. ¿Mm? Va a ser la motosierra Deep Sturzenegger Petovelo.
Ah, mira.
Se juntan el ministro de Transformación y Desregulación junto con la ministra de Capital Humano, nuestra amiga y ex compañera Sandra Petovelo. Sandrita le dice usted, ¿no? ¿Le gusta que le diga Sandrita?
Me gusta Sandrita. Sandrita, sí.
Usted entabló una muy buena relación con ella, así que. Bueno, entonces, aproximadamente en ese ministerio trabajan unas 6.000 personas. ¿Mm? Donde últimamente se hizo una especie de censo y dio que tareas específicas tienen 3.000 personas. Y hay otras 3.000 que no tienen ninguna tarea de nada. O sea, usted le dice, ¿vos qué haces acá? Y yo vengo. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu tarea? Y si me llaman, me necesitan para una cosa, para la otra, pero ¿a qué te dedicas? Y no tengo una tarea específica determinada. Después de la pandemia se complicó mucho, con todo el tema del trabajo, del remoto,
pero la presencialidad, claro.
Mucha gente no va todavía a las oficinas, que tiene que ser ya prácticamente presencial. Entonces, de unos 6.000 trabajadores que hay en desarrollo social, a partir de entre enero y marzo, por decisión de Sturzenegger y de Petovelo en primer lugar, porque es la que maneja el ministerio, y después Sturzenegger la va a ayudar, de 6.000 trabajadores que hay en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se llama Secretaría de la Niñez, sí. ¿Sí? Y Familia, ese es el nuevo nombre, ahí está al frente de esa cartera de la Secretaría, Sandra Petovelo lo puso a Juan Ordóñez, un hombre con mucha experiencia, más en el tema de las relaciones institucionales, pero que se lo ha puesto ahí directamente como para que empezara a reestructurar esa parte de niñez y familia. Anteriormente estaba Yanina Nalolembo, que fue reubicada dentro del ministerio, todos dicen que fue echada, no, fue reubicada. Fue reubicada dentro del ministerio por la ministra Sandra Petovelo, y quedó al frente Juan Ordóñez, un hombre, vuelvo a repetirle, mucha experiencia en todo lo que tiene que ver las relaciones institucionales, fue uno de los hombres más importantes de relaciones institucionales del grupo de Rollo en la Argentina. Después trabajó en otras empresas, pero lo más fuerte de él fue su tarea a lo largo de todo lo que hizo en el grupo Rollo. Entonces, de 6.000 personas van a quedar aproximadamente 3.000.
La mitad. Lo bueno sería saber esas 3.000 que no tienen una tarea, digamos, qué capacidad.
Disponibilidad se llama. Disponibilidad. Usted las deja un año para que busquen una reorientación dentro del propio Estado, si tienen alguna repartición que pueden ir, que alguien los puede pedir y dice, bueno, yo me quiero ir a tal lugar porque...
No es tan fácil igual, pero lo pueden...
No, en un Estado que está, en un Estado que se está reestructurando, es más probable que esa gente tenga que conseguir trabajo en el sector privado. Sí. Pero se la va a mantener en disponibilidad, pagándole todo un año completo, y bueno, después si está en condiciones de retirarse o de... Todavía no abrió el gobierno un retiro voluntario. No hay por ahora retiros voluntarios, pero yo creo que a partir de enero en adelante se va a abrir alguna especie de retiro voluntario dentro del Estado. No se abrió todavía porque se iba a ir un montón de gente que uno no sabía cómo estaba cada uno de los ministerios. Para entender un poco, el ministerio que tomó Sandra Petovelo, de Capital Humano, donde tiene educación, donde tiene lo que era el Ministerio de Desarrollo Social y lo que era el Ministerio de Trabajo, aproximadamente eran 26.000 personas.
Mira.
Más o menos como trenes argentinos.
Claro.
Entre los tres. Así que la reestructuración que se va a hacer ahí en Desarrollo Social va a ser muy fuerte y van a pasar prácticamente de 6.000 a 3.000, la mitad. ¿La mitad por qué? Porque ya no se da comida, porque directamente la comida, ya por orden de directamente de Javier Milei, de Sandra Petovelo, se decidió no dar, seguir dando a los comedores lo que se está dando a través de la ayuda que se estaba dando, que son aproximadamente unos 1.500 comedores que recibieron comida. Hay que recordar que Alberto Fernández tenía registrados 40.000 comedores.
Wow.
De esos 40.000, 12.500 se vieron a ver que teóricamente recibían, y de esos 12.500 solamente estaban en condiciones activas de funcionar como comedores, 4.250. Para que se entienda de qué estamos hablando. Nos decían que habían 40.000 comedores en la Argentina para recibir comida y solamente el 10%.
Todo fantasma.
El 10% solamente, esto que yo digo siempre, que más allá que haya mucha pobreza en la Argentina, desde los sectores sociales que manejaron todo el tema de los alimentos, de todo lo que hubo, los planes sociales y qué sé yo, se inflacionó, digamos, ¿no? Se inflacionó lo que se necesitaba de alimentos en la República Argentina. Y con eso se hizo, obviamente, muchísimo negocio, que ya, bueno, no se hace más, y ahí hay una baja muy importante del gasto.
¿Qué te parece?
Directamente lo que hay que decir es que uno le da directamente a la persona que necesita. O sea, hay una tarjeta, cualquier tipo de tarjeta para cualquiera de los planes que tiene hoy la Secretaría del Ministerio de Capital Humano, el Trabajar, que se dividió en dos, o la AUH, por ejemplo, directamente le llega a la persona a través de una tarjeta del Banco Nación, cobra. Y nadie ve gente quejándose porque le falta la plata para comprar la comida. ¿Usted ve a alguna gente quejándose
porque
le falta
la plata?
No, porque le llega la plata.
Es lo que necesitaba.
Se la roban más.
Que se la extorsionaban, claro.
Si una persona recibía 300.000 pesos por asignación familiar, por todo lo que, la AUH y todo lo que sea, en realidad a veces recibía 150.000. Porque 150.000 los pagaba en comisión. Entonces hay que tener claro eso también, ¿no? Bueno, otro de los temas importantes también que tiene que ver con todo lo que está pasando en materia económica, lo que está pasando en la ciudad. Ya lo tenemos en línea, creo, a Juan Pablo Scalese, que nos va a acompañar todo el programa, Juanpi. Juanpi es un dirigente joven de La Libertad Avanza, ya ha estado con nosotros. Pero yo digo, es el vicepresidente de La Libertad Avanza en Capital, en CABA. La presidenta es María del Pilar Ramírez. Tanto María del Pilar Ramírez como Juan Piscalese tienen muy buena relación con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. No hay muchos dirigentes en la Argentina que puedan tener buena llegada a los dos. O uno llega por un lado o el otro llega por el otro, ¿vio? Pero hay pocos. El caso de María del Pilar Ramírez, que está trabajando mucho en CABA, Y el caso de Juan Pablo Scalese, yo lo tomo como una especie de hijo adoptivo, o digamos sobrino, si quiere. Está Diego, mi hijo, pero también Juanpi, además, tiene lo mismo que tiene Diego, que es fana de Boca. Entonces ya con eso ya.
Bueno, ya está.
Bueno, Juanpi, ya te presentamos. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Carlos? Gracias por invitarme. Gracias a todos.
No, por favor.
¿Cómo están? Todo lujo. Un lujo recibir todos esos piropos.
Bueno, bueno. Ahora vamos. Juanpi, estábamos hablando un poco de la situación, pero me quedó decir que el 19 de noviembre, se cumple un año desde que Javier Milei, con La Libertad Avanza, le ganó el balotaje a Sergio Massa, ¿no? Uno se le pasa el tiempo, se le pasan los días, se le pasa que el riesgo país en ese momento estaba en 2.400 puntos y el riesgo país está en 718 puntos. Fíjense, estoy hablando de 2.400 puntos, esto es fenomenal. Nunca hubo en la Argentina una reducción tan abrupta del riesgo
tan
país.
Rápida, ¿no? Y tan rápida, Carlos.
Por eso, tan rápida, tan efectiva del riesgo país como la que pasó en este momento. Obviamente con un dólar MEP que ayer ya prácticamente perforó los 1.100 pesos, con la idea de qué va a pasar con el dólar tarjeta a partir del 1 de enero los argentinos. Ojo, un montón están haciendo las cuentas y dicen, uy, 1.600 vale el dólar, ¿cuánto vale el dólar tarjeta? Lo voy a poder tener por más o menos 1.150, 1.100 por el dólar MEP. No, ojo, que tienen impuesto a las ganancias del 30. Ese dólar tarjeta va a quedar sin el impuesto país aproximadamente 1.300 pesos. No crean que va. Okay. Se le sacan todos los impuestos porque tiene una parte, el 30% de riesgo de impuesto a las ganancias a cuenta. Eso no se va, pero sí se va el resto del 35% del riesgo país, el del impuesto país. Entonces, ojo con eso, que todo el mundo dice, me voy a gastar afuera, voy a gastar, no. Va a tener que gastar los dólares, va a tener que poner los dólares, o los compra, o hace algo, pero bueno. Pero bueno, Juanpi sabe mucho del tema financiero, es economista, trabajó de muy joven en todos estos temas. Así que, Juanpi, ¿cómo ves vos la parte financiera hoy de la Argentina? Vos que hablás con... Bueno, y además Juanpi es empresario, no le gusta que lo presente como joven empresario tampoco, pero ¿cómo ves la parte financiera? Y después ¿cómo ves la parte financiera? Y después me vas a contar un poco cómo está el consumo en la Argentina.
Mirá, Carlos, ahí en ese sentido, bueno, vos bien estabas haciendo una cronología de todo lo que pasó, pareciera que hubiese sido ayer cuando, el año pasado, me parece que fue ayer cuando ganó Javier, y ahí tuvimos un par de, digamos, chamanes economistas que predecían el dólar a 3.000, 4.000 pesos, 5.000 pesos.
Bueno, vos no lo llamás econochanta, lo llamás chamanes.
Son chamanes de la economía. Chamanes de la economía que no entienden que, digamos...
Bueno, el presidente los llama econochanta, ¿no?
Sí. Son que los precios, digamos, de la divisa se dirime entre la oferta y la demanda, y ya, y si hay más cantidad de dólares, ahí baja el precio. En ese sentido, estuvimos viendo, como bien vos decías, o sea, una baja drástica, histórica de gasto público, y en ese sentido, lógicamente, que hubo que acomodar precios relativos y el consumo en un principio, digamos, bajó. Nosotros podemos observar ahora los últimos datos que se está reactivando la economía, lo podemos notar no solamente sino en los datos, sino como comerciante de la ciudad autónoma de Buenos Aires, te puedo decir que esa perspectiva del aumento del consumo se está empezando a percibir ahora, y el futuro que nos augura es un futuro próspero. El presidente está bajando el gasto público, uno dice, bueno, sí, está bien, está bajando el gasto público, pero ¿por qué está bajando el gasto público? Baja el gasto público básicamente, obviamente, para terminar con ese peso del Estado, para posterior y poder reducir impuestos, y que eso se va a ver trasladado en más ahorro, y ese ahorro se va a transformar en inversión, y esa inversión se va a transformar en consumo futuro, ¿sí? Entonces, el presidente Milei está haciendo algo histórico, que es tomó un país en llamas, con una inflación galopante que viajaba, como dice Javier, al 17.000%, la pudo reducir, bajó la inflación, hoy estamos en un dígito, algo impensado, y es simplemente contrastar los números del año pasado contra los números que tiene hoy el presidente, y la realidad es totalmente innegable.
Ya, ¿sabes que el otro día estaba chateando con el presidente y me mandó un mensaje? Él lo había explicado también por tuit, desde este cálculo del 2,7. Bueno, hay que recordar que esta semana la inflación llegó al 2,7% mensual. Había regalado ese 25 mensual, que Juan pide el 17.000 anual, como decía el presidente, porque tomaba el valor del índice, el 50% del índice de precios mayorista estirado a lo largo del año, que te va a 17.000. Pero hacía un cálculo Javier Milei para ese 2,7 y decía, si al 2,7 yo le resto el 2% de la devaluación mensual que yo hago, para que lo entienda un poco la gente, de lo que se llama el crolo, que yo devalúo el peso frente al dólar en el mercado oficial de cambios, y le resto la inflación de Estados Unidos, ese número le daba al presidente un valor que termina siendo un 2,4% anual de inflación. ¿Por qué? Porque toda esa restita le da 0,2 mensual, y el 0,2 mensual llevado a valores anuales da 2,4% anual. Es difícil de explicarlo esto, pero el presidente lo explicó muy bien, y lo que explica ahí es que en realidad él podría, en vez de estar devaluando a una tasa del 2%, la Argentina puede empezar a devaluar una tasa del 1%. Entonces bajar el ritmo de devaluación del oficial, ver cómo se maneja, y a lo mejor a partir del año que viene, cuando la brecha cambiaria esté aproximadamente en un 10 o en un 5%, automáticamente se puede eliminar el cepo cambiario. Pero hay algunas cosas que quiero que cuente, Juanpi, y que tiene que ver con los festejos que se van a hacer el 19 de noviembre, lo que va a ser, digamos, la Libertad Avanza allí en la plaza. Contanos un poquito.
Bueno, vamos a estar en la Plaza de Mayo, vamos a meter un montón, digamos, como decimos, de mesas de afiliación, y vamos a hacer un festejo, vamos a juntarnos todos en la Plaza de Mayo de las 2 hasta las 6, 7 de la tarde, cosa que el espectro de tiempo sea bastante amplio, tanto para la gente que trabaja, que va a la hora de almuerzo, que sale después del laburo, pueden ir.
Claro, yo digo eso, ¿no? Te freno ahí, digo, bueno, sí. Van a estar desde las 12 a las 18, pero un montón de gente dice, pero a esa hora la gente trabaja. Creo que el 19 de noviembre muchos van a festejar, y algunos empiezo a ver algunas, digamos, que convocan de alguna manera algunos a través de las redes sociales, que convocan a ir hacia la Plaza de Mayo a festejar pacíficamente el triunfo de Javier Milei el 19 de noviembre. Sí, algunos me dijeron ayer que se está armando la Plaza del León, o la Plaza del León y de la Leona. Yo ojalá no sé, pero me parece ojalá que va a haber mucha gente que va a ir, Juanpi, ¿no?
Yo creo que sí, pero como vos decías, vamos a quedarnos después de las 6 de la tarde, no es que es hasta las 6, y es porque obviamente la gente sabe de laburar, lo que hacemos es tener la mayor cantidad de gente para que se pueda venir a afiliar en un horario amplio.
Quizás claro, ¿cuál es la idea? ¿Van a estar con mesas ahí desde las 12?
Vamos
12?
A estar con mesas y vamos a estar ahí juntándonos, festejando.
No ahí en la plaza, al rayo del sol, van a tener algún gazebo. Sí, que van a tener algún gazebo, supongo, si no se van.
Nos compramos alguna bebida refrigerante.
No, lo bueno, chicos, es que no va a hacer tanto calor, ¿eh? Así que me parece que el clima va a acompañar.
¿Cómo va a estar el 19, Romy?
Mirá, ya te digo, el 19 estamos hablando del martes, 14 de mínima y 24 de máxima, y soleado.
Ah, bien.
Con lo cual, bien ideal, la gente va a poder ir.
Mira, Carlos, a mí me parece que es interesante lo que vos decías de que es festejar el triunfo de Javier Milei, pero no solamente, sino creo que es una manera de festejar que el presidente obviamente ganó, sino que es el festejar el cambio cultural que ha tenido la sociedad, ¿no? De que hay un presidente que vino acá diciendo que iba a ajustar, que teníamos que pasar por un mal momento, y que la sociedad lo entendió, y que ya estamos empezando a ver los efectos positivos de los primeros meses de gobierno, que fueron durísimos. Pero
mira, yo me quedo con el elogio ayer del presidente Donald Trump allí en Mar-a-Lago, en Palm Beach, diciéndole a un presidente argentino que está muy bien y que además los números le dan muy bien. Yo no recuerdo nunca a un presidente ir a los Estados Unidos. Siempre cuando iba un presidente a los Estados Unidos de Argentina, siempre le decían lo mismo. que Argentina es un gran país y todo lo demás, pero si Argentina no baja el gasto, no tiene superávit fiscal, es como el Fondo Monetario. Ahora yo digo siempre que el Fondo Monetario Internacional con Javier Milei quedó dado vuelta, porque a vos el fondo cuando venía te decía, mirá, si vos no haces todo esto, yo no te voy a poder prestar plata ni aprobar nada.
No.
Pero ahora va al revés. Javier Milei les dice, mirá, yo hice todo esto.
Y mucho más.
Yo tengo superávit fiscal primario, yo tengo superávit financiero, para que entienda la gente qué significa el superávit financiero. Quiere decir que después de que yo hice toda la diferencia entre mis egresos, entre mis ingresos y mis gastos, automáticamente me quedó un poco de plata, y ese poco de plata me sirve además para pagar los intereses de la deuda. Para que la gente lo entienda, porque una cosa es tener superávit fiscal primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, y otra cosa es el financiero, que la Argentina nunca tuvo. O sea, Argentina debe haber tenido solamente, en aproximadamente, si fueron de los últimos 100 años, 3 años creo que fueron nada más, de poder tener superávit fiscal, pero primario y financiero nunca en la historia. O sea, lo de Javier Milei a nivel de gasto es histórico, y además me parece que sienta un precedente, que hay muchos chicos que van a empezar a escuchar en la Argentina un cantito de sirena distinto al que nosotros. Yo, a mí, cuando me empecé a estudiar y todo lo demás, me decían siempre, y la Argentina tiene, ¿qué tiene que hacer la Argentina? Y tiene que gastar menos de lo que recauda. Y ahora la Argentina gasta menos de lo que recauda. Entonces, sí, hay toda una generación que va a empezar con una idea muy distinta, y eso también genera mucho optimismo. ¿No, Juanpi?
Mirá, Carlos, a mí me parece que estamos viviendo...
Vos querías agregar algo más, yo te frené, pero sí, agregalo.
Sí, no, yo quería decir que estabas contando que no había... La verdad es que sí, es como decís, no, yo no recuerdo un elogio tan directo de un presidente de Estados Unidos. Por ahí lo más cercano fue cuando Carlos Menem fue al Congreso de los Estados Unidos.
George Bush a Carlos Menem, nada más.
Pero no recuerdo.
Pero lo elogió por las reformas, no lo elogió por los números.
Y este tan directo el elogio, y creo que estamos viviendo algo que tenemos que... Yo siempre le digo a los chicos que son más jóvenes que yo, disfruten esto, porque no sé, digamos, cuándo vamos a volver a tener de nuevo un presidente como Javier Milei.
Lo tenemos, así que...
Digo...
Aprovechenlo.
Hay que disfrutarlo realmente mucho, porque lo que está haciendo Javier... Hay que entender la magnitud de lo que está haciendo el presidente, y no solo eso, sino lo que hizo de poder expresar las ideas y poder ser, digamos, el artífice del cambio cultural que está viviendo la sociedad argentina. La sociedad argentina cambió su mente en 180 grados. O sea, esto no es algo... No es normal... Que una sociedad...
Vamos a hacer una diferencia acá, porque yo soy más grande que los dos.
Sí.
Pero, por ejemplo, vamos a preguntarle a Romina.
Sí.
Romina es chiquita, o sea, Romina...
¿No? Más o menos, pero bueno.
Y le pregunto entonces a Romina primero si recordás algún momento parecido a este, Romy.
No, la verdad
vos
que no,
porque es la realidad. Estás en, digamos, en periodismo desde cuánto hace, más o menos.
20 años.
20 años,
las locuciones, ¿no? Sí.
Bueno,
todo.
¿Cuál fue tu... ¿Cuándo empezaste, digamos, como locutora?
No, como locutora, yo me recibí de locutora en 2005 y enseguida empecé a trabajar. Después terminé la licenciatura en comunicación, pero bueno, siempre trabajando en medios, por suerte, y también en la parte, digamos, desde los dos lados del mostrador, digamos.
Claro,
¿no?
Pero empezaste el final de Néstor Kirchner y el comienzo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sí. O sea, empezaste, claro, por eso.
Digamos, lo mejor del kirchnerismo fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, fueron los 4 años que se fueron deteriorando un poco ya en el último, y los peores momentos del kirchnerismo fueron las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y la horrible presidencia de Alberto Fernández de Kirchner, como le llamo yo.
Sí. Pero no, obviamente siempre... El recuerdo es siempre el dólar, claro. aumenta, el riesgo país, y la inflación, es constante.
Y
¿no?
Juanpi, ¿vos cuándo empezaste a trabajar?
Yo empecé a trabajar ya a los 16 años, ya le daba una mano a mi viejo.
Ya a los 16.
Se le daba una mano.
Pero el tema de las finanzas y todo eso, ¿cuándo empezaste?
Bueno.
No, o bueno, estudiando, no, estudiando no, la no. Facu.
Fue a la facultad, yo empecé trabajando en el Banco Santander, donde el banco me puso a hacer, digamos, en ese momento un curso de idoneidad financiera para asesorar en términos de activos en el banco a clientes de banca privada. Ese fue mi primer trabajo.
¿Estamos hablando de qué año, Juanpi?
No, 2014, 2013.
2013, bueno, 2013 fue uno de los años, digamos, más o menos, el último, yo diría, mejorcito de Cristina Fernández de Kirchner. Y después, a partir del 2014, se destruyó todo.
Después yo empecé a ver todo el proceso, digamos, pasé a trabajar en una sociedad de bolsa de un desarrollador inmobiliario muy conocido de la Argentina, Eduardo.
¿Y qué era lo que más le preocupaba ahí a un inversor que quería invertir, bueno, en la Argentina?
Mirá, yo cuando estaba trabajando en la LIC, que te comento, la preocupación de los inversores era que se pudiera sostener en el tiempo.
Escúchame, no hay ningún problema, son Macri. Amigos, la podés decir a la Liga, ¿eh? No hay ningún problema, yo tengo gente muy amiga ahí en consultativo, así que...
Eduardo Constantini, al cual le mando un gran saludo porque me ha ayudado a formarme profesionalmente mucho.
Y trabajaba con Cristian también, ¿no?
Con Cristian López, sí. Y en ese sentido, en ese momento la preocupación que había era si el presidente Macri iba a poder sostener lo que había prometido en campaña, y bueno, después terminó sucediendo lo que sucedió, que las políticas que tomó no se condecían con un gobierno, digamos, que los inversores esperaran que se pueda mantener en políticas económicas, tanto fiscales como monetarias, y bueno, después volvió el kirchnerismo. Y,
¿vos te acordás, bueno, Juanpi, que vos operabas, no sé si tenés buena memoria, pero sí. ¿Vos te acordás, por ejemplo, en la mejor etapa de Macri, a cuánto había llegado el riesgo país?
Sí, a los 400 puntos, 400 y monedas.
Muy bien, Juanpi. Julio del 2017.
Sí. Así es. ¿Eh? Fueron de hecho, el primer y segundo año de Macri fue muy bueno. Es cierto también que tuvo un problema bastante grande por la guerra comercial que tenía Estados Unidos y China en ese momento con la suba de tasas.
Claro.
A ver, fue un contexto internacional difícil, pero bueno, es como dice Javier, a ver, si vos tenés una macro ordenada y bien, digamos, firme, por más que te vengan corridas, por más que tengas, digamos, crisis que son exógenas a tu país, la vas a poder absorber bien porque tenés una buena macro. Eso lo explicaba muy bien Javier, lo explicó muy bien en el programa Alejandro Fantino.
Bueno, vos sabés que yo, hablando del 2017... Y me acuerdo siempre bien porque el 28 de diciembre, recuerdan ustedes, es el Día de los Santos Inocentes, ¿no?
Sí, correcto.
¿Se acuerdan? Bueno, yo el 28 de diciembre del 2017 almorcé con mi amigo Javier Milei. ¿Por qué almorzamos ese día? Porque yo había ido muy temprano, a la mañana, a la Casa Rosada, donde prácticamente se lo había echado del Banco Central de la República Argentina a quienes ahora... el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger. ¿Y saben qué me dijo Javier Milei cuando le conté lo que había pasado, él había estado escuchando y todo lo demás? ¿Saben lo que me dijo en ese entonces Javier Milei? Se terminó el gobierno de Macri.
¿Ya?
Esa fue su frase. Me dijo, lo sacan a Sturzenegger del Banco Central y se terminó el gobierno de Macri. Y se terminó el gobierno de Macri, aunque parezca mentira. Ese fue el punto final, digamos, de la recuperación. Bueno, vino también, acuérdense, con las toneladas de piedra por el cambio de un factor, digamos, de ajuste de las jubilaciones, que ahí Macri no pudo impedir todo lo que pasó en Capital Federal, donde Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad del gobierno y... Horacio Larreta estaba en Cava y se permitió que se hiciera toda esa manifestación en el Congreso, un fuerte golpe para Javier Milei.
Es cierto.
Así que, bueno, eso es así. ¿Seguís ahí, Juanpi?
Acá estoy.
Ahí está.
Ah, bueno. No. Como nosotros acá salimos también por YouTube, a veces nos vemos, no nos vemos, pero bueno, son estas cosas que tiene el coso. Juanpi, ¿y entonces cómo estás viendo financieramente hoy entonces la Argentina?
No, yo creo que la Argentina está acomodando sus cuentas fiscales, Carlos. Vamos a ver el año que viene ahora todas las inversiones que van a entrar por RIGI. Vamos a empezar a ver un aumento. La gente tiene que entender, no es que simplemente viene una empresa, pone plata y genera empleo. También se genera una inercia en las economías cercanas a esos lugares, porque las personas que vienen a invertir, las empresas que vienen a invertir a la Argentina y que están entrando con el RIGI, también van a generar una inercia y una mejora en la economía, porque, a ver, se requieren muchas veces insumos de la parte local. Entonces, vamos a empezar a ver un aumento seguramente del empleo privado. Vamos a empezar a ver con esta baja de gasto público que el presidente Javier Milei va a poder bajar impuestos, y eso se va a ver reflejado en, como te decía antes, en un mayor ahorro, en una mayor inversión, en un mayor futuro, en un mayor consumo futuro.
Yo les voy a dar un dato. La semana pasada estuve cenando con un importante funcionario del gobierno, muy cercano a Javier Milei, y me adelantó que prácticamente la pobreza en la Argentina hoy ya está en el 45%. Los números de pobreza. Claro. Y llegó a estar en el
53%.
Para entender lo que sí, en un momento llegó al 59%, que fue el peor claro. trimestre del año, después sí. bajó en el segundo trimestre, pero uh-huh. a valores, digamos, que tengamos ahora, prácticamente en el gobierno están calculando que ya la pobreza por la baja de la tasa de inflación, porque hay que explicarle a la gente que en la medida que baja la tasa de inflación, automáticamente hay menos pobres en la Argentina. No deja de haber pobres, pero hay menos, porque lo peor que puede hacer para aumentar el índice de pobreza sí. es el aumento de la tasa de inflación, que deja cada vez más gente bajo claro, de la línea de pobreza y bajo de la línea de indigencia, ¿no?
Carlos, perdona, ahí en ese sentido también me gustaría agregar como que también, viste, mucho de las críticas es que, bueno, que los jubilados obviamente es un sector vulnerable de la sociedad. Y como bien vos decís, a ver, la mejor política que hay para los jubilados es terminar con la inflación.
Sí, sí, obviamente. Obviamente que el sistema bueno. previsional está... Aprovecho para hablar de algunos jubilados, por ejemplo, como nuestra jubilada Cristina Fernández de Kirchner. Para entender lo que recibe Cristina Fernández de Kirchner, recibe 22 millones de pesos por mes, ¿sí? 22 millones de pesos por mes, si yo lo comparo con una canasta tipo, una canasta para cuatro personas, para una canasta básica total, que incluye alimentos, pero también incluye otras cosas, no es la canasta básica de alimentos que solamente es para medir la indigencia, uh-huh. y midiendo la pobreza. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner, con esos 22 millones más o menos, se compra unas 22 canastas.
Exacto.
Sí. 22 canastas, calculémoslos a 980.000, pero pongámoslo prácticamente a 1 millón. Se compró 22 canastas. Un jubilado que termina ganando 293.000 pesos si le dan el bono, porque la básica es 223.000. Si le doy el bono de 70.000, me voy a. Fíjense lo que estamos hablando. Fíjense lo que estamos. Solamente accede al 30% de esa canasta. O sea, tenemos una persona, para ver cómo es el tema, tenemos una persona que se lleva 22 canastas por mes y un jubilado que solo accede al 30% de esa canasta.
Al 30% de una, claro.
Al 30% de esa canasta.
Claro.
No llega a comprar una canasta.
No llega, por eso, 30% de esa.
En cambio, con lo de Cristina, se compra 22 canastas. A ver si se entiende de qué estamos hablando. Por eso el gobierno está pensando ahora directamente eliminar el decreto de Carlos Menem del año 1995, donde en realidad es por honor que se da eso, no es una jubilación, es por el honor y todo lo demás. Pero con lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, me parece que el honor está por el piso. Entonces, si bien le sacó la jubilación el gobierno, seguramente ella va a apelar y va a poder tener esa pensión y esa asignación especial, porque no es una jubilación, es una pensión y una asignación especial, una pensión por el marido y una asignación y pensión por el lado de ella también. Por lo tanto, hay que directamente derogar ese decreto de 1995 para que no cobren más ni ninguno, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso es peor todavía. Pero para entender un poco lo que es el sistema jubilatorio, que no se puede arreglar, lamentablemente. Mirá, Sergio Massa le metió 3 millones de jubilados más al sistema.
Carlos, lo que los políticos tienen que entender de una vez, los políticos tradicionales, ¿sí? Porque obviamente estamos metidos en política y no hay que ser hipócritas, nos metimos nosotros en política, esto es política. Lo que los políticos tradicionales tienen que entender es que ellos no son, digamos, una raza especial o tienen beneficios por encima que toda la sociedad. Ellos son empleados nuestros y no tienen por qué tener ningún tipo de privilegio por encima del que tiene la sociedad.
Juanpi, hablando de política, y ahora nos metemos en política, porque vos sos vicepresidente de la Libertad Avanza en Capital Federal. ¿Qué se está pensando en Capital Federal en trabajar? ¿En qué están trabajando los jóvenes? ¿Qué, con miras a las elecciones de medio término del año que viene, donde, bueno, ya figura como que candidata a senadora podría ser Patricia Bullrich, también podría ser Manuel Adorni? Todavía, yo digo, siempre las candidaturas se definen, prácticamente se van a definir entre abril y mayo del año que viene, las candidaturas para la Capital Federal. Pero digo, ¿cómo estás viendo hoy la Capital Federal? ¿Qué ven los jóvenes de la Capital Federal hoy?
No, mira, nosotros estamos enfocados en aumentar la oferta electoral en nuestra ciudad, en ver cómo podemos mejorar la ciudad en muchos aspectos. Yo siempre digo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí estamos trabajando con un par de economistas que vos conocés, siempre fue vanguardia. De hecho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para mucha gente quizás y muchos oyentes que no lo saben, en 1913 fue la primera ciudad en tener subterránea, ¿sí?
Claro, metro, la como quieran llamar. La línea.
Nosotros estábamos haciendo, digamos, un estudio de todo el gasto de la ciudad, identificando partidas y viendo a ver qué se está gastando, y en ese sentido proponer ideas, y obviamente no haciendo obra pública nosotros, sino que la haga un privado, porque nosotros tenemos la filosofía y traemos la ciudad del presidente Javier Milei, que el Estado no hace obra pública. Y nos encontramos con que, bueno, hace varios años, viste, que no se inaugura una nueva estación de subte. Todo es en pos, obviamente, lógicamente y cordialmente, de ampliar la oferta electoral para el porteño y que, digamos, o sea, pueda haber una opción liberal, independientemente después,
o sea,
de lo que pueda
lo que
llegar
quieren
a pasar
hacer
o no.
Es trasladar el modelo, digamos, de Javier Milei de la Nación y trasladarlo o sea, que no haya, porque Capital Federal creo que tiene casi 15 ministerios, si no me equivoco, o la idea es ir a la del presidente Milei directamente a tener solamente 9 ministerios, o sea, armar una estructura,
Carlos,
muy parecida.
Mira, Carlos, hay que hacer una ciudad que sea eficiente, hay que hacer una ciudad que reduzca el gasto público y que baje los impuestos. Todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que la carga tributaria es muy alta. Llama a la Vélez, llama a la patente. Nosotros simplemente venimos a proponer ideas y, bueno, digamos, o sea, esto es lo más beneficiado, son los porteños. Después, el año que viene, o hablar ahora de candidaturas, ¿viste? O de nombres, o de personas, o si vamos juntos o no vamos juntos. Me parece que creo que la sociedad nos puso la vara un poco más alta. Acá tenemos que ser serios. Y decir que estamos armando un equipo y que estamos preparando propuestas. Después,
ahora el equipo
acá el año
en
que
Capital
viene?
Federal, digamos, son 2 personas que dependen directamente de Karina Milei, ¿no? O sea, quien está en Cava, digamos, es
lógico.
María del Pilar Ramírez, que es la presidenta de la Libertad Avanza, y vos que sos el vicepresidente, y los dos.
Sí.
Los dos dependen directamente
Pilar,
de Karina Milei.
Nosotros tengo una gran relación con la presidenta, con Pilar, con esta presidenta de nuestro espacio, y también es la presidenta del bloque, es la presidenta del bloque de la Libertad Avanza en la legislatura, ¿no? Entonces, ella es un poco nuestro emblema, y nosotros trabajamos plenamente con ella, y tenemos un equipo que estamos formando de jóvenes profesionales, también adultos, gente con experiencia.
Y aunque Juanpi no lo diga, digamos que Juan Pablo también tiene una muy buena relación con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ¿no? Bueno, y con, sí, claro, con toda la gente que está Karina, trabajando ahí en política y con todo, ¿no?
Karina es la persona que me dio la oportunidad para poder participar acá.
Juanpi, la gente que vaya a la Plaza de Mayo el 19, ¿no? Me dijiste, sí, entre las 12
y las 6 de la tarde.
Y 6 de la tarde.
7 de la tarde. Sí, de las 7 también. No,
¿cómo se va a poder afiliar a La Libertad? ¿Qué tiene que hacer?
Llevar su último ejemplar del DNI.
Por ejemplo, Romina. ¿Que usted qué está afiliada, Romina? ¿Está afiliada a algún partido usted?
No.
¿Te acuerda haberse afiliado? Porque hay gente que dice, no estoy afiliada, va y está afiliada.
Ah, no, pero no.
Capaz que la afiliaron, ¿eh? Capaz que la afiliaron.
Ah, bueno, vamos a ver entonces.
Ahí hay un caso, Juan. ¿Qué pasa con una persona?
Ha pasado, ¿no?
Claro, ¿qué pasa con una persona que está afiliada y se quiere cambiar, por ejemplo?
No, bueno, a ver, primero se puede meter en la página, digamos, vos,
claro,
pones,
hay una web,
cómo saber si estoy afiliado, pones tu DNI, tu sexo, tu género, y ahí te va a decir si estás afiliado a un partido político o no.
Claro.
Si estás afiliado y no sabías que estabas afiliado, porque son prácticas viejas de la política, sí, tradicional esa, lo que vos haces es, lo que nosotros tenemos en el momento ahí
para chequear
una ficha de desafiliación. Y pasemos una ficha de afiliación y una ficha de desafiliación.
Ah, tenés que hacer una ficha de esa. Por ejemplo, yo tengo un amigo hace mucho tiempo que está afiliado a la UCD.
Sí.
Unión del Centro Democrático de Capital Federal, que era del ingeniero Álvaro Alzogaray, para tener una idea.
Sí.
Digo,
sí, sí.
Ese partido existe, la UCD por ahora, Capital. ¿Se tiene que desafiliar de la UCD y afiliarse a La Libertad Avanza?
Sí, claro, vos no podés estar afiliado a dos partidos políticos.
No, claro.
¿Y cómo te desafilias? ¿Directamente hay una página?
Mira, hay una página que está en internet, que ahora pones cómo me saber si estoy afiliado, y vos puedes hasta mandar un correo, digamos, a la justicia electoral pidiendo desafiliarte al partido en el que estés. O te puedes
acercar. Pero si llega esa persona, por ejemplo, a Plaza de Mayo a las 12 del mediodía del 19 de noviembre,
sí,
y le aparece eso, ¿ustedes le hacen ese trámite o lo tiene que hacer él al trámite?
Sí, no, lo hacemos nosotros, porque nosotros podemos chequear con el celu si está afiliado. Uh-huh. Entonces, si está afiliado, le hacemos la ficha de desafiliación, uh-huh, y después, a posterior, la de afiliación, y las presentamos en la justicia.
Ajá. ¿Y cuántos afiliados tiene hoy en Capital Federal La Libertad Avanza, aproximadamente?
Y ya, para mí ya andamos por los 5.000 afiliados ya. Tenemos muchos, la verdad, 5.000 afiliados y más, no sé si más. Yo, la verdad, que habíamos estado full mirando, llegando a los 4.000 que era para tener sello, ahora no, ajá, sé cuántos tenemos. Voy a hacer un chequeo después, pero para mí ya debemos andar por los 5.000.
Y ya tienen partido, digamos, en Capital Federal.
Claro, nosotros tenemos el sello, lógico, sí.
Ajá.
Tenemos partido nacional también.
Para explicarle a cualquier persona, y ya te despedimos para no molestarte más, directamente tiene que ir con el DNI. ¿Dónde van a estar? ¿Ahí en la Plaza de Mayo? ¿En algún lugar en particular? ¿En alguna galería?
Vamos a estar en la Plaza de Mayo, no van a ver, porque van a ver las mesas de La Libertad Avanza.
Ah, van a estar directamente las mesas de La Libertad Avanza ahí.
Sí.
Y la gente que quiere ir ahí, y ustedes se van a quedar ahí en la Plaza de Mayo, se van a quedar.
Obvio, no, nos vamos a quedar ahí, vamos a estar.
No lo esperen al presidente que salga por a saludar, porque el presidente va a estar en la cumbre de Río, ojo.
No,
van a estar casi todos.
Ya lo sabemos.
Viajan,
ya están avisados.
Pero
viajan varios ministros a la cumbre.
Van a estar ahí con nosotros, aunque no esté el presidente, queda tranquilo.
Pero la idea es que la juventud de La Libertad Avanza esté ahí de alguna manera.
Es un día
festejando.
Es un día muy importante. Es un día muy importante, Carlos, no solo por el hecho que se ganó, sino por el rumbo económico, cómo está yendo el plan que está haciendo el presidente, la inflación está... Hay muchos motivos para festejar. Si yo les decía a ustedes el 19 de noviembre que el presidente iba a bajar la inflación a un dígito, que el dólar iba a estar a casi 1.100, 1.150 pesos, ustedes me hubieran dicho, no, te tomaste un vino.
Claro.
Entonces, la verdad... Carlos, que no solo es el hecho de festejar que el presidente haya ganado, sino que demostrar de que una Argentina distinta se puede hacer efectivamente y que se pueden hacer las cosas bien y que podemos hacerlo. A ver, siempre escuchaba que este país no cambiaba más, que nunca íbamos a poder, que las cosas iban a seguir estando así porque el statu quo se mantenía y que no había manera de ir contra eso. Y lo escuchaba de mi viejo o de cualquier otra persona, y yo siempre fui un convencido de que nosotros, siempre lo digo, tenemos recursos humanos increíbles, un país rico, gente súper talentosa, buenas ideas. Argentina es un país, como yo siempre digo, que no es Australia porque no quiere, ¿entendés? Uh-huh. Más que Australia.
Un amigo mío me dijo, Argentina va a pasar a ser Mileylandia.
El problema que vamos a tener, Carlos...
Mileylandia.
A mí, lo hablaba con Axel Kaiser, que es un economista chileno brillante, él me decía, mirá, Juanpi, el problema que ustedes van a tener es que van a tener un problema de inmigración, porque la gente va a querer venir a vivir a Argentina, ¿entendés?
Bueno, exactamente.
Ese va a ser el tema que ustedes van a tener.
Nosotros vamos a tener una ola, como dice Juanpi, probablemente inmigratoria muy fuerte, y que no se va a posicionar en la capital federal, sino que va a ir a la Patagonia con todo el tema del petróleo y del gas, que va a ir al norte con todo el tema del litio, que va a ir a la Mesopotamia con todo el tema de la hidrovía. Entonces se espera una corriente migratoria muy importante para la Argentina. Y siempre que hubo corrientes migratorias fuertes en la Argentina creció. No sé si como pedo de buzo, que dice mi amigo, pero va a crecer. Bueno, Juanpi, muchas gracias por estar con nosotros.
Carlos, Romina, gracias por compartir el espacio.
Abrazo grande.
Los espero el martes.
Y a juntar muchos afiliados el martes.
Eso. El martes vamos a estar.
Vos venís, Romina, ¿no?
Te
afilio. Dale, A Romina la afiliamos.
Abrazo grande, cuídense.
Besos. Gracias, Juanpi. Chao. Bueno, Romy, estamos llegando al final, Me dice la temperatura, cómo está todo, y nos vamos.
Mira, y te agrego una información, es que a las 7 de la tarde aproximadamente de hoy va a empezar a bajar la temperatura, con la llegada del frente frío, así que hasta las 7 mucho calor, pero después baja la temperatura. Hoy 34 de máxima y estamos con 38. Y tenemos ya 38 de sensación térmica.
Bueno, ya me voy a la pileta entonces, 34 grados ya me voy.
Pero si salís a la noche, hay cambio de ropa,
me quedo en la pileta y después a la noche nada. Así que no hay
problema. A descansar.
Bueno.
Bueno, beso grande.
Chao. Hasta la semana próxima.
Saludos a todos. Rugió la bestia en medio de la avenida y todos corrieron.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este 9 de noviembre, la legislatura abre sus puertas para que vivas una noche de los museos inolvidable. Te esperamos desde las 19.
Auspicia este programa Newsan, grupo económico líder en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos y principal exportador de pesca del país.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras y solucionás. Con Expertas Seguros unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros.
tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promociones del 9 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llámese 800-6-7400 y www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.
¿Ya conocés los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresá a PharmaCity.com.
Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente, diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
En Vago celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Vago, 90 años, siempre cerca tuyo.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte, somos industria.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
En OSDE creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.